Mi nombre es Juan Maparrondo, soy periodista, divulgador, y este es mi podcast sobre exploración humana del espacio exterior y búsqueda científica de vida en el universo. Bienvenidos a El sueño de Laika. Me gusta empezar cada episodio con algo entretenido, con una anécdota. Y te cuento que en una investigación realizada hace 10 años por un equipo internacional de biólogos de Sudáfrica y Suecia, se demostró por vez primera la capacidad de algunos insectos de orientarse con la luz de las estrellas. El experimento se realizó específicamente con escarabajos peloteros de una especie de Sudáfrica que transportan sus bolas de excremento para guardarlas por el día y también por la noche. Primero se demostró que usaban la luna para orientarse y conseguir llegar a sus guaridas desde el lugar en que recogen su preciosa carga. Y se demostró después que en las noches sin luna los escarabajos se orientaban con la franja de estrellas de la Vía Láctea. El experimento lo hicieron dentro de un planetario en el que montaron un terreno similar en el que viven los escarabajos, con 5 tipos de iluminación, y todos con el mismo resultado. Cuando la Vía Láctea estaba presente, los escarabajos llegaban a su casa mucho más rápido que en condiciones de oscuridad total. Conclusión: hay que seguir defendiendo los cielos claros y libres de contaminación lumínica. En esta ocasión, los escarabajos y los astrónomos están de acuerdo. Vamos a hablar ahora de cultura espacial. Una de las publicaciones sobre astronomía que me gusta consultar con frecuencia es una sección de un periódico local de Tenerife, en las españolas Islas Canarias. El diario se llama El Día, la opinión de Tenerife, y la sección que me gusta y que te recomiendo se llama Gaveta de Astrofísica, y aprovecha la gran cantidad de astrónomos que viven y trabajan en las Islas Canarias, en los observatorios de las islas de Tenerife y La Palma. Esta sección del periódico está coordinada por la astrónoma Adriana de Lorenzo Cáceres y tiene artículos interesantes cada 2 semanas. Son temas de astronomía tratados de forma amena, con reflexiones personales o contando historias relacionadas con el espacio. La anécdota que te acabo de contar sobre los escarabajos de la Vía Láctea fue publicada en esta gaveta en octubre pasado. Te recomiendo que la sigas, solamente busca con el nombre Gaveta de Astrofísica en tu navegador de internet. Felicitamos a Adriana por su buen trabajo de divulgación. Y entramos ahora en la sección principal del episodio de hoy, que está dedicado a un momento muy importante en la vida del profeta de la era espacial, Arthur C. Clarke. El episodio de hoy está centrado en la importancia de la dedicación y el esfuerzo que se necesitan para tener éxito en la vida, porque es importante estudiar, buscar conocimientos y cierta dosis de audacia para lograr el reconocimiento de todos. Hoy te hablo del momento en el que el escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke, que más tarde sería conocido como el profeta de la era espacial, lanzó su idea más brillante, la de los satélites artificiales de comunicaciones, en un breve artículo de 5 páginas en una sencilla revista de divulgación científica llamada Wireless World, a la edad de 28 años. Un artículo innovador en una de las épocas más convulsas del siglo XX. La comunicación vía satélite para nosotros hoy es algo común, pero era un sueño futurista en aquellos momentos. Esta es la voz de Arthur Clarke hablando de las posibilidades de esta tecnología.
These things will make possible a world in which we can be in instant contact with each other wherever we may be.
Estos satélites harán posible la comunicación instantánea. Podremos hablar con nuestros amigos desde cualquier lugar del mundo, sin que sepamos realmente dónde se encuentran. Mi punto es que este tipo de predicciones futuristas no surgen de la nada. Suele haber detrás años de investigación, como fue el caso de Clarke, que nació en una familia muy humilde en una zona rural del suroeste de Inglaterra y se fue a vivir a Londres a los 19 años con un empleo precario. Estamos en Londres, 1936. Todavía la capital del Imperio Británico en decadencia, una ciudad en tensión constante por un gobierno tratando de mantener sus territorios en los cinco continentes y al mismo tiempo tratando de contener la política amenazante de Hitler en Alemania. Al poco de llegar a Londres, el joven Clarke alquila una habitación compartida con amigos con gustos similares. Arthur era un muchacho flaco y muy nervioso y muy enérgico, casi siempre tenso, y su pasión eran las novelas de ciencia ficción. Cuando llegó a Londres ya se había leído todas las obras de H.G. Wells o de Olaf Stapledon, que le gustaban mucho, pero en la ciudad hizo además amistad con jóvenes escritores que estaban comenzando. Con dos de ellos se fue a vivir a un apartamento en Gray's Inn Road, no lejos del Museo Británico, y se juntaban con frecuencia en el bar del Caballo Blanco, el White Horse Pub, para hablar de la conquista del sistema solar y la vida fuera del planeta Tierra, imaginando aventuras en el espacio. Los que lo conocieron entonces, mucho antes de ser famoso, describían a Arthur como una persona con buen sentido del humor, que te sorprendía con súbitas expresiones de risa si algo le hacía gracia. Llevaba lentes desde siempre, vestía con trajes cruzados y a menudo andaba con personas de mayor edad. Hay una foto que demuestra que esto es verdad. Arthur Clarke aparece junto a los miembros de una asociación de fanáticos del espacio que se hacían llamar la Sociedad Interplanetaria Británica, de la que Clarke era el miembro más joven, y estaba compuesta sobre todo por científicos. En agosto de 1939, este grupo de la Sociedad Interplanetaria presentaron un documento vanguardista en el que se diseñaba un cohete de 6 etapas para llevar un equipo de 3 personas a la Luna, con una nave de aterrizaje lunar muy parecida a la que se usó 30 años más tarde. El documento tenía todos los detalles técnicos de la misión, con planos de los sistemas de propulsión del cohete, impulsado por 2.000 pequeños motores de combustible sólido, con capacidad de carga de 1 tonelada, suficiente para la nave y los sistemas de supervivencia de los 3 astronautas. Todo estaba escrito: la orientación en el espacio, la protección contra la radiación exterior, la presurización de la cabina, todo. La idea la presentó el comité técnico de aquella sociedad interplanetaria, compuesto por 12 personas, entre las que estaba Arthur Clarke, en agosto de 1939. Pero un mes después, Hitler invade Polonia. Gran Bretaña declara la guerra que acabaría siendo mundial, y los sueños espaciales tuvieron que esperar. Aún peor, durante aquella guerra, los fanáticos de los cohetes de Londres sufrieron en su propia ciudad la pesadilla de comprobar cómo los nazis utilizaban la tecnología de los cohetes que ellos soñaban llevar al espacio para desarrollar las diabólicas bombas volantes V1 y más tarde las V2. Arthur Clarke se alistó para pelear en el ejército británico y fue destinado a la Real Fuerza Aérea para poder aplicar sus conocimientos técnicos en el desarrollo de la nueva tecnología del radar. Curiosamente, Arthur Clarke no había estudiado física ni matemáticas formalmente hasta este momento, pero era alguien que cuando un tema le apasionaba, se dedicaba a él por completo, centraba todas sus energías hasta que lo dominaba y lograba convertirse en un experto. Sus amigos por ello le llamaban Ego, por la seguridad en sí mismo que tenía cuando se metía en algo. Eso pasó con el radar. La guerra fue la mejor escuela de experimentación para Arthur. Primero estuvo destinado en tierra, desarrollando sistemas de vigilancia en la costa del Canal de la Mancha. Y después comenzó a volar como oficial de radar en vuelo, hasta el fin del conflicto en 1945. Después se licenció de la Fuerza Aérea con un grado de teniente, y al acabar la guerra pudo por fin estudiar física y matemáticas. Logró una licenciatura básica en el King's College y recuperó su amistad con sus antiguos fanáticos del espacio. Clark fue, de hecho, nombrado presidente de la Sociedad Interplanetaria Británica en aquellos años. Y fue en aquella época de nuevas esperanzas tras el horror del conflicto, mientras estudiaba su licenciatura en física aplicada, cuando Arthur Clark puso por escrito varias ideas prácticas sobre la conquista del espacio. Y fue entonces cuando envió su artículo sobre los satélites a la revista Wireless World. El artículo tiene como nombre una incógnita. ¿Se podrían conseguir radiocomunicaciones planetarias con estaciones espaciales? En el texto, Clark responde la pregunta. Habla de las limitaciones para la transmisión de ondas de radio en grandes territorios por medio de antenas o cables submarinos y propone estaciones en órbita terrestre que repitan la señal. El artículo menciona las diferentes órbitas posibles para satélites artificiales y propone la idea por primera vez de situar satélites de comunicaciones en órbita circular geoestacionaria, es decir, en un punto en el que el satélite queda situado sobre un punto fijo del planeta, viajando a una velocidad igual a la velocidad de rotación de la Tierra. De nuevo la voz de Arthur Clark. La comunicación permitirá hacer negocios desde cualquier lugar del mundo, e incluso un médico ubicado en Edimburgo podría realizar una operación en Nueva Zelanda. Otros autores anteriores a Clark ya habían hablado de satélites o de órbitas geoestacionarias, pero él era un experto en difundir sus ideas, sabía cómo hacerlo y tenía acceso a los medios de comunicación mundiales. Tuvo tanto éxito en sus divulgaciones que hoy en día la órbita circular geoestacionaria a más de 35.000 kilómetros de altura, donde se sitúan muchos de los satélites de comunicaciones, recibe el nombre de órbita de Clark. La segunda parte de la vida de Arthur estuvo alejada de la ciencia real e incluso de Inglaterra. En los años 50 se fue a vivir a la isla de Ceilán, la actual Sri Lanka, en la costa oriental de África, donde vivió hasta su muerte en el año 2008, y se dedicó sobre todo a escribir sus grandes novelas de ciencia ficción, El fin de la infancia, Las arenas de Marte, Bajo la luz de la Tierra, Cita con Rama y 2001, Una odisea espacial, quizá la más conocida por la adaptación al cine de Stanley Kubrick. Todas estas obras están traducidas al español. A mí me encantaba además su optimismo. Clark siempre fue un convencido de las bondades de la tecnología para mejorar la vida de los seres humanos. Aquí te dejo con este corte de sonido de Arthur Clark, en el que asegura que lo único que podemos saber del futuro es que será fantástico. The only thing we can be sure of about the future is that it will be absolutely fantastic. Y no quiero cerrar este episodio sin animarte a conocer más sobre el tema principal de hoy. Puedes consultar las fuentes utilizadas en el sitio de este episodio en Spotify y en otras plataformas. Pero te animo en especial a que leas los libros de ciencia ficción de este autor. Uno de mis favoritos se llama Cánticos de la Lejana Tierra. Y hasta aquí el episodio de hoy de El sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Escríbeme a laika.podcast@gmail.com y sígueme en mi cuenta de Instagram, laika.podcast. Todos los contenidos de este podcast son materiales originales y están protegidos por leyes de copyright. Todas las músicas y sintonías han sido compradas a sus autores o son de reproducción libre.